Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, en esta entrega correspondiente al día miércoles 17 de febrero del año 2021. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 17 de febrero de 2021. Desatada represión del régimen por todo el país contra activistas, presos políticos y ciudadanos en general. Obrero portuario de Cienfuegos denuncia explotación laboral y sugiere una huelga similar a la del puerto de La Habana. Continúa en el sur de Florida búsqueda de balseros extraviados en alta mar. Alarmantes las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 en toda Cuba. Los cubanos se encuentran sin alimentos, medicamentos, guantes, desinfectantes y ambulancias. Voces de Cuba. Desde Placetas, Ariadna López brinda un reporte de audiencia de Radio República. Latinoamérica al día. Voz de América. Defensores de derechos humanos en Venezuela manifiestan preocupación y descontento por informe preliminar de la relatora de la ONU. AFP. Policía de Honduras incinera más de 1,4 toneladas de cocaína. AFP. Chile inicia vacunación de profesores y supera 2 millones de inmunizados. Voz de América. Nicaragüenses sin fecha para acceder a la vacuna contra el COVID-19. AFP. Argentina despide con funeral de Estado al expresidente Carlos Menem. Mirada al mundo. Voz de América. Estados Unidos registra una nueva jornada de descenso de muertes y contagios por COVID-19. Euronews. España comienza a vacunar a los mayores de 80 años que no viven en residencias de ancianos. EFE. El efecto positivo de las vacunas comienza a extenderse en el Reino Unido. Voz de América. La Reserva Federal de Estados Unidos considera que las perspectivas de la economía del país son buenas y que su crecimiento podría superar al de China. Euronews. La OTAN afirma que no se retirará de Afganistán antes de que sea adecuado. EFE. El movimiento de desobediencia civil continúa en Birmania con nuevas jornadas de protestas populares. EFE. Las autoridades italianas detuvieron a 45 personas en dos operaciones contra la mafia calabresa. EFE. Una ola de frío y nieve inclemente azota gran parte de Estados Unidos. De todo un poco. El Tíbet, el techo del mundo. Deportes. En el fútbol, Paris Saint-Germain golea al Barcelona en la ida de octavos de final de la Champions. En las grandes ligas, los Marlins de Miami permitirán la asistencia de 8.000 aficionados en su estadio desde el día inaugural de la venidera temporada. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El activista Luis Enrique Santos Caballero fue sancionado el lunes a un año de cárcel por el cargo de desacato en el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, ubicado en la ciudad de Santa Clara. Desde esa ciudad, el opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta, hizo la siguiente denuncia.
El pasado día 11 de febrero, Luis Enrique Santos Caballero, activista, miembro de estas organizaciones, fue detenido en la vía pública y la policía le pidió carné. Debido a todo el maltrato que fue objeto en ese momento bajo una requisa ahí en al lado del auto patrullero, pues Luis Enrique Santos Caballero comenzó a gritar consignas de abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel, comida para el pueblo de Cuba, y fue esposado a la fuerza, fue tirado dentro del auto y llevado a la quinta unidad donde se acusó de desacato. Día 15 de febrero, después de militarizada varias viviendas, militarizado el tribunal provincial, se le realizó un juicio sumario al cual fue sancionado a un año por desacato Santos Caballero. Esto es todo por todo el activismo que tiene este activista en las calles, y por eso la seguridad del Estado usa estas estrategias para poderlo sacar de las calles.
Bravo dijo que Santos Caballero, quien este martes debió ser trasladado a la prisión La Pendiente en Santa Clara, permanecía a la hora de sus declaraciones aún en la unidad policial conocida por La Quinta. Y así como estas, mis amigos, muchísimas situaciones de presidio injustificado, de castigo. Por ejemplo, citemos algunas. El preso político Pablo Moya Adelá estará 2 meses sin poder acceder a llamadas telefónicas en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, presuntamente por querer denunciar las violaciones que allí se cometen con los presos políticos. Eso informó su hijo Daineris Moya. Adelá es integrante de la Unión Patriótica de Cuba y fue arrestado en La Habana en septiembre del 2020 por protestar pacíficamente, y ahora enfrenta prisión preventiva bajo los cargos de evasión fiscal. Por otra parte, más de 15 días lleva la familia del rapero y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo sin saber sobre su situación en la prisión El Pre en Santa Clara, Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, dijo que exige al régimen una prueba de vida de su hijo, ya que teme por su integridad física. El joven rapero y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años, es integrante de la Academia Julio Machado y fue arrestado el 4 de agosto del 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, donde residía. En el mes de noviembre le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía del Régimen Comunista de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y así sigue sumando. Aquí hay otra. La presa política cubana Aymara Nieto Muñoz lleva más de 2 meses sin poder recibir alimentos y artículos de aseo personal de parte de sus familiares en la prisión conocida por Betica, en Las Tunas. Su esposo, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí, dijo que tras el último cierre de transporte por el COVID-19, la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del régimen comunista le informó que solo enviaban paquetes a los reos hasta la provincia Camagüey, y de ahí en adelante, sálvese el que pueda. Y escúchese esta nota. Pedro Ahmed Fajardo Arma, obrero del puerto de Cienfuegos, dijo a la Asociación Sindical Independiente de Cuba que las condiciones laborales y los bajos salarios han obligado a los trabajadores a llegar a una huelga silenciosa. Según Fajardo, los trabajadores deben pasar horas en patanas llenas de humo que los asfixia, además de lo que describe como una pobre alimentación, por la que, por cierto, deben pagar cerca de 30 pesos diarios y con salarios inferiores a los de un auxiliar de limpieza, como ejemplo lo pusieron ellos. Fajardo afirmó que la mayoría de sus compañeros teme denunciar estas condiciones de trabajo porque teme a las represalias, y que el director de Recursos Humanos, a quien lo nombran con nombre y apellido, por cierto, Rolando Lago, no ha querido dar la cara a los trabajadores. Este individuo, que por supuesto es parte cómplice del régimen, que en definitiva no tiene la valentía de ir a enfrentar a los trabajadores, de darles la cara. El obrero sugirió que en el puerto de Cienfuegos pudiera darse una paralización similar a la ocurrida a finales de diciembre de 2020 en el puerto de La Habana. ¿La recuerdan? Bueno. Fajardo agregó que se enteraron de la huelga de La Habana y piensan hacer lo mismo, a ver si algún ministro del régimen comunista alguna vez en la vida le da la cara a los trabajadores portuarios de Cienfuegos. Yo les diría que se sienten a esperar, porque en definitiva al régimen comunista le importa un bledo. Sin embargo, podrían juntarse a los requerimientos que hace el movimiento San Isidro, por ejemplo, y montones de otras organizaciones, y armar una sola, con la Asamblea de la Resistencia Cubana, por ejemplo, con el Directorio Democrático Cubano, armar una sola cosa fuerte, grande, que termine de una vez por todas de llevar a Cuba a la libertad. Ahí se las dejo. Es solo una idea. Inocente ella la idea, digo. Y antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, quiero contarles que Fernando Hidalgo, conocido y querido presentador cubano de la televisión y también conocido como el encantador de televidentes, falleció tras toda una vida de entretener a sus seguidores a través de la pantalla chica. La noticia fue dada a conocer por el también presentador José Carlos Pérez Córdoba, Carlucho, a través de sus redes sociales. Hidalgo, estrella de la televisión cubana, fue uno de los talentos más apreciados por el exilio en el sur de la Florida y en todo el mundo, debido a sus programas de humor que ya forman parte de la memoria colectiva. Días atrás se conoció que Fernando Hidalgo había sido hospitalizado después de ser diagnosticado con COVID-19, lo que causó las complicaciones que produjeron su sensible fallecimiento. Conocido y querido Fernando Hidalgo, paz a sus restos. Vamos de inmediato a nuestra pausa, mis queridos amigos. Ya regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Hecatombe en el Camp Nou. El Barcelona descubrió ayer martes que el Paris Saint-Germain es un rival muy fiero y que conquistar una plaza para los cuartos de final de la Champions será poco menos que un milagro. Y es que el París les propinó una soberana goleada 4-1, y el Barça, derrumbado en su moral y en su orgullo, comprobó que, como mucho se temía, aspirar a algo en el máximo torneo europeo era una ilusión. Dominante desde el primer minuto, el París jugó con comodidad y su estrella Mbappé le sirvió tres señores golazos al portero azulgrana. Pareció que el 1-0 por un dudoso penalti cometido por Kurzawa a De Jong y que Leo Messi convirtió en gol al minuto 27 era de buen augurio para el Barça, pero nada de eso. El París no tardó en igualar al 32 en un pase soberbio de Verratti, sentenciado por Mbappé, prodigioso burlando al defensa Lenglet e implacable en el remate a quemarropa. El Barcelona aguantó gracias a Ter Stegen, pero al 65 Mbappé marcó el 2-1 y ya quedó clara la diferencia entre los dos equipos. El Barça ha convertido a su defensa una vez más en una pesadilla e invisible en el centro del campo, y el PSG cada vez más adelantado y más atrevido en el ataque. A los 70, un cabezazo de Kean con la defensa mirando colocaron el 3-1 en la pizarra del Camp Nou. Pero el técnico Koeman aún soportaría otro formidable golazo de Mbappé en la recta final para convertir la derrota en una pesadilla. Muy bien por el París, que asoma ser uno de los favoritos en esta Champions. Y del otro lado el Barcelona, fue una triste estampa donde no se salva ni Leo Messi ni nadie. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins de Miami tienen la intención de recibir aficionados en el estadio desde el día inaugural del 1 de abril en su juego contra los Rays de Tampa Bay. Por ahora el número estaría algo por encima del 20% de capacidad del Marlins Park, que puede recibir a unos 37.000 fanáticos. Esperamos que esos números puedan aumentar durante el curso de la temporada, pero quiero decir que lo más importante para nosotros es asegurarnos de que todo el mundo esté saludable y seguro. Eso incluye a jugadores, entrenadores, la directiva, pero también a los fanáticos, puntualizó Derek Jeter, presidente ejecutivo del equipo. En tanto, amigos, el zurdo Justin Wilson regresa a los Yankees tras acordar un contrato cuyo monto no fue revelado. Wilson se une a un bullpen encabezado por el cerrador cubano Aroldis Chapman y Zach Britton, ambos zurdos, y los derechos Chad Green y Darren O'Day. Wilson, de 33 años de edad, tuvo récord de 5 ganados y ninguno perdido, con efectividad de 3,10 en 74 apariciones con los Yankees en 2015. Luego pasó a los Tigres de Detroit y a los Cachorros de Chicago antes de jugar 2019 y 2020 con los Mets de New York. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos inmediatamente a lo que tiene que ver con la información de Cuba. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportó este martes 937 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 39.941, ya casi 40.000 estamos tocando, eso desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte del régimen sitúa en 274 el número de fallecidos, al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa, que es la que se reporta hasta esta hora que estamos produciendo este noticiero. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.100 pacientes. De ellos, 4.895 son casos activos. Hay 27 pacientes en estado crítico y 37 en estado grave. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor índice de contagios muestra, con 488, seguida por Pinar del Río y Mayabeque con 94 cada una, Santiago de Cuba con 90 y Guantánamo con 44. Esas son cifras, mis queridos amigos, reportadas por el régimen comunista de Cuba, que no han podido ser constatadas por ningún ente internacional independiente y especializado, toda vez que el régimen comunista no permite su entrada al país, algo que sería de gran ayuda y que si en el momento, en aquellos días en que lo dijimos, lo hubieran permitido, no tendríamos estas cifras monstruosas en este momento, que sin lugar a dudas son culpa del régimen. No hay ninguna otra forma más piadosa de decirlo. Es culpa del régimen. Bueno, seguimos con noticias. La Guardia Costera de los Estados Unidos anunció ayer que halló en aguas de la Florida una balsa en la que viajaban 10 migrantes cubanos reportados como desaparecidos. Los restos de la embarcación se encontraban a 8 millas al sur de Cayo Largo, sin rastro de los tripulantes, cuya búsqueda continúa. Las autoridades lanzaron una alerta de búsqueda el pasado viernes tras recibir la información de que una decena de cubanos había zarpado de La Habana hacía casi una semana en una embarcación rústica de 6 pies. Desde octubre de 2020, la Guardia Costera ha detenido a 58 migrantes cubanos que han intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por vía marítima. Así estará la situación en Cuba, que la gente se arriesga a zozobrar en el mar, a perder la vida antes de seguir hincado ante un régimen comunista que simplemente sabe estrangularlos a través de prohibirles la libertad, la vida, la paz, la justicia, la democracia. Bueno, y comenzábamos este segmento con las cifras del coronavirus en Cuba, pero no solamente es eso lo que está ocurriendo, no es solo el COVID per se. No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay guantes, desinfectantes, ambulancias. Los cubanos están realmente indefensos ante esta pandemia que sí, efectivamente, ataca a todo el mundo, pero a Cuba con más rigor, toda vez que el régimen en definitiva no hizo lo que tenía que hacer. Nunca lo ha hecho en los 62 años. La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Pinar del Río son las provincias cubanas que reportan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas 72 horas, como lo vimos en el reporte hace un par de minutos. Mientras tanto, persisten las colas ante la escasez de alimentos. Hay falta de medicamentos y son pésimas las condiciones de los centros de aislamiento, dijeron residentes en esos territorios. El abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces reportó un nuevo brote de coronavirus ahora en la prisión Plan Confianza en Guantánamo. Lo peor, según le confirmó a Quiñones un trabajador del centro penitenciario, es que algunos sospechosos con los síntomas los dejaron en el penal en espera de los resultados de la prueba PCR, poniendo en riesgo a todo el resto de los habitantes del presidio, digamos, de todas las personas que están ahí detenidas. En el municipio de Caimanera, limítrofe con la base naval de Guantánamo, fueron confirmados 30 casos este fin de semana. En total, los casos en el territorio ascienden a 40 en los últimos 15 días. Hay 45 manzanas cerradas en una zona donde habitan 6.495 personas en 2.702 viviendas. También en la capital, específicamente el municipio Habana Vieja, donde reside Ariadna Mena, también un toque de queda en la noche, pero el problema es por el día debido a las miles de personas que se aglomeran para comprar los escasos alimentos que venden, señaló. Hay un toque de queda, pero funciona solo en la noche y el cuidado de parte del régimen no es ni de día ni de noche. De día la gente tiene que salir a ver cómo rebusca para llevar alimentos para la casa. Es lo mismo, es recurrente, es un círculo vicioso, mis amigos. Ella dijo que su primo dio positivo y pasó varios días hospitalizado, pero sus padres, que pasan de 80 años y residen en la misma vivienda, aún están a la espera de la prueba PCR y son personas de la tercera edad en maximísimo riesgo. La situación es francamente deplorable, tremenda, terrible, muy, muy grave. Volátil, sí, absolutamente volátil. El régimen ha demostrado su insuficiencia, su no saber manejar, su no saber dirigir al país y, por supuesto, su absoluto y total desapego hacia la sociedad civil cubana. Este régimen se tiene que ir. A este régimen hay que sacarlo. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos. Hay más en Recuento Informativo.
Tenemos un compromiso con un pueblo. Por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos.
Yo me traicionaría a mí mismo y desvirtuaría la manera en que concibo el amor a la patria si no lo identificara con el amor de Dios.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo a los amigos y seguidores del espacio Decir Radio República es Decir Cuba. Este lunes 15 de febrero recibimos el reporte de audiencia desde la ciudad de Santa Clara, desde la sede del Comando Cívico Leoncio Vidal. Desde allí, estos hermanos nos hacen llegar el siguiente reporte y dice así: Radio República, programa diario que hacemos llegar a muchas personas del pueblo. Gracias a los hermanos del Directorio Democrático Cubano. Ha sido de mucha importancia para contribuir al despertar del pueblo. Este pueblo sufrido y cansado de tantas mentiras por parte del régimen que los oprime y desprecia. En nombre de todos, queremos agradecer tanta entrega y dedicación para que este pueblo pueda conseguir la esperada y anhelada libertad para Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron la poca contundencia del informe preliminar presentado la semana pasada por la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Dunham, quien al cierre de su visita a Venezuela instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar las sanciones sobre Venezuela. Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a mujeres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, dijo a La Voz de América que es importante que se evidencie claramente la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud y que es preexistente. A su juicio, aunque la relatora Dunham especifica la grave situación que vive el país, el informe no establece las causas reales.
Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Y nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones.
Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otros relatores, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación y el Relator de Torturas, entre otros.
Según el compromiso que hizo el Estado, que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos y que no han venido, así que nosotros no podemos finalizar sin decir que estamos a la espera de la visita de las relatorías.
El Centro de Justicia y Paz agregó que el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia dentro del país, señalando las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al Día.
Casi una tonelada y media de cocaína en llamas. La policía hondureña quemó el lunes cientos de paquetes de esta droga, incautada en diferentes operativos. En total fueron 1.426 kilogramos decomisados desde septiembre de 2019.
No ha dejado de llegar droga, pero nosotros estamos atentos, como evidentemente ustedes lo pueden ver. Ya son los resultados de los esfuerzos gubernamentales.
La operación se produce en momentos en que el presidente Juan Orlando Hernández y funcionarios de las Fuerzas Armadas están siendo investigados en Estados Unidos por tráfico de drogas. La Casa de Gobierno acusó que los señalamientos parecen estar basados en mentiras de criminales confesos que buscan venganza para reducir sus condenas, y afirmó que entre 2013 y 2019 el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87 a 4%.
Latinoamérica al Día.
Comienza la vacunación de profesores en Chile. Maestros de colegios comenzaron a recibir la inmunización contra el COVID-19 a partir de lunes, un proceso que el gobierno decidió adelantar unos días con miras a reanudar las clases presenciales en marzo.
El nivel de atención primaria de nuestro país tiene mucha experiencia en relación a la vacunación, porque todos los años hacemos la vacunación de influenza con las mismas características de este proceso de vacunación. Por lo tanto, muchos de los profesionales y los equipos de atención primaria tienen la experiencia y el liderazgo para poder llevar estos procesos sin mayores inconvenientes.
El Ministerio de Educación fijó para el próximo 1 de marzo el inicio del año escolar 2021. Pero el Colegio de Profesores expresó sus reservas, argumentando que además de la vacuna se necesitan otras medidas sanitarias. Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que hasta el lunes más de 2 millones de personas ya recibieron al menos una de las dos dosis necesarias de la vacuna en menos de 2 semanas de campaña.
Por eso, con mucha anticipación, adquirimos las vacunas y con el aporte de todos pusimos en marcha un proceso masivo de vacunación que ha sido muy exitoso. Hoy hemos logrado vacunar a más de 2 millones de compatriotas, lo cual nos pone en una situación de privilegio y liderazgo, no solo en América Latina, en el mundo entero.
La semana pasada fueron vacunados en Chile los mayores de 80 años, además de otras personas que desempeñan labores críticas en el Estado, como bomberos, empleados fiscales y personal de las farmacias. La meta del gobierno es vacunar a 5 millones de personas de mayor riesgo antes del 30 de marzo y a otros 10 millones antes del 30 de junio.
Latinoamérica al día.
Daniel Fletes recién terminó su jornada laboral. Cada día le toca viajar en autobús con el temor latente de contagiarse de coronavirus. Este ciudadano residente de Managua espera con ansias ponerse la vacuna contra el COVID-19.
Se ha dicho que ya está por entrar en Nicaragua y que, claro que sí, cuando venga, yo creo que vamos a ser los primeros en ponerlo.
El gobierno de Nicaragua aprobó el ingreso de 4 vacunas al país. En total, gestiona la compra de más de 7 millones de dosis. Sin embargo, no ha informado la fecha en que vendrá el primer cargamento. Para la Unidad Médica Nicaragüense, la poca información es parte del manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia.
Siempre ha existido una poca o nula información, o una información no de calidad. Siempre el gobierno ha mentido.
De hecho, algunos ciudadanos de la tercera edad dudan de la letalidad de la pandemia y de la efectividad de la vacuna. Los más jóvenes opinan distinto.
La verdad sí estaría dispuesto a poner la vacuna.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias afirman que con más de 6.000 contagios y más de 170 fallecidos, Nicaragua se consolida como el país centroamericano que mejor ha manejado la pandemia. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Latinoamérica al día.
Funeral de Estado para el expresidente argentino Carlos Menem. El político, fallecido el domingo a los 90 años, fue velado en el Salón Azul del Congreso, donde aún conservaba una banca de senador. Menem, presidente entre 1989 y 1999, llevaba semanas hospitalizado tras sufrir una infección urinaria que se complicó por problemas cardíacos. El deceso causó reacciones diversas tanto en el ámbito político como en el social, en medio de un duelo nacional de 3 días. Carismático y hedonista, quedó en la historia como el mandatario que produjo un giro con políticas de libre mercado y privatizaciones. Pero también se le acusó por el indulto a los comandantes y jefes enjuiciados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Argentina recuerda además haber sufrido 2 grandes atentados terroristas a consecuencia de la alianza estratégica con Estados Unidos, que lo llevó a participar con 2 buques de guerra en una de sus operaciones militares.
Era festivo, los 90 había que vivirlos para saber lo que eran los 90. Capaz que había un poco de exceso de show, pero creo que el país está necesitando un poco eso y Menem representa esa época.
Digamos, yo me compré mi departamento y podíamos comprarnos un montón de cosas, que hoy no podemos comprarnos nada, que apenas podemos comer. Era un buen presidente, Menem.
El cuerpo del exmandatario fue inhumado finalmente en el cementerio islámico en la periferia de Buenos Aires en una ceremonia con honras militares y un rito musulmán.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org. La página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
A pesar de que Estados Unidos lidera la lista mundial de países con mayor número de infecciones y muertes por COVID-19, en la nación se ha registrado un descenso considerable de ambas tasas durante las recientes jornadas. Según la Universidad Johns Hopkins, las nuevas infecciones en las últimas 24 horas se ubicaron en 53.883 casos y el promedio de decesos en el último lapso fue de 989 muertes. Sin embargo, estas cifras no dejan de mantener preocupados a los médicos y enfermeros en los hospitales de la nación.
Quiero decir, creo que lo has visto en las noticias. Nadie quiere pasar sus últimos momentos en el hospital solo y eso es desgarrador. Es realmente desgarrador. No puedo imaginar que mis padres pasen sus últimos alientos con alarmas y pitidos.
Por otra parte, como alivio a la lucha pandémica, la Organización Mundial de la Salud anunció la autorización del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Esto facilitará la distribución de millones de dosis en naciones vulnerables suscritas al organismo.
La OMS mencionó dos versiones de la vacuna de COVID-19 de Oxford AstraZeneca para uso de emergencia, dando luz verde para que estas vacunas sean distribuidas a nivel mundial a través de COVAX. Una de esas inyecciones es producida por SK Bio en la República de Corea y la otra es fabricada por el Serum Institute de la India.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Arranca en España la campaña de vacunación para los mayores de 80 años. Varias comunidades autónomas inician esta semana la inyección de los más mayores con el objetivo de tener inmunizado al 80% de este grupo antes del mes de abril. Las vacunas para estos ciudadanos serán tanto la Pfizer como la Moderna. En Murcia, el gobierno regional ha dispuesto de varios puntos de vacunación, algunos de ellos en grandes pabellones y recintos. La intención es la de atender esta misma semana a un total de 5.000 personas. Pero no solo Murcia. Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana han empezado o empezarán de manera inminente a vacunar a mayores de 80 años, por norma general, en centros de salud o con visitas a los domicilios particulares. Con todo, el problema fundamental sigue siendo la falta de vacunas. Se espera la llegada esta semana de 200.000 dosis de Moderna y a partir de abril de 20 millones de nuevas dosis de Pfizer.
Comienza a hacerse palpable el efecto de la vacunación masiva contra el coronavirus en la población del Reino Unido. Así lo refleja al menos un informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas Británica. Una de cada cinco personas en Inglaterra dieron positivo por anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en un análisis de sangre en los 28 días previos al 1 de febrero, una proporción que se incrementa en mayores de 80 años, uno de los grupos de población que antes comenzó a recibir las inyecciones. Unos datos que contrastan con el anterior informe mensual de la agencia pública publicado el 19 de enero, en el que informaban de que uno de cada ocho individuos en Inglaterra tenía anticuerpos. La oficina puntualiza que una parte de esa expansión de la inmunidad se explica asimismo por los altos niveles de infección de los últimos meses. Y es que a principios de enero se alcanzó un pico de 68.053 contagios diarios, una cifra que ha decrecido desde entonces hasta llegar a los 10.625 nuevos casos.
Las condiciones financieras en Estados Unidos son buenas en general en este momento, con el potencial de que el crecimiento económico supere al de China, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, mientras el país enfrenta su segundo año de pandemia de COVID-19. En una entrevista con la cadena CNBC, Bullard también sostuvo que la tasa de inflación en Estados Unidos está en buena forma por ahora y es posible que se acelere durante este año, algo que, según explicó, la Fed tomará en cuenta. A medida que las autoridades sanitarias de Estados Unidos avanzan en la inoculación de la población contra el coronavirus, el país ha dejado atrás la situación de pánico a la que se enfrentó durante la pasada primavera boreal y podría haber una economía pujante al salir de la pandemia, destacó. Respecto al Bitcoin, que superó los $50,000 por primera vez este martes, Bullard dijo que el precio de la criptomoneda no afecta la política de la Fed. Bullard también destacó la reciente volatilidad de los mercados financieros, pero dijo que parecía que los negocios operan con normalidad y que no existe una burbuja. Uno ve frenesí especulativo por un tiempo en los mercados y eso es parte del proceso, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A la OTAN le preocupa el deterioro de la situación en Afganistán.
Este miércoles y jueves los ministros de defensa de los 30 países miembros se reunirán por videoconferencia para debatir si continúan con el plazo de retirada del 1 de mayo establecido entre la administración del expresidente estadounidense Trump y los talibanes. Para el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el creciente aumento de la violencia en el país devastado por la guerra no justificaría la retirada completa. Nuestro objetivo común es claro. Afganistán no debe volver a ser un refugio para terroristas que atacan nuestros países. Por eso nuestra presencia se basa en condiciones. Aunque ningún aliado quiere permanecer en Afganistán más tiempo del necesario, no nos iremos antes de que llegue el momento. En la actualidad todavía hay unos 10.000 soldados aliados en Afganistán, una cuarta parte de los cuales son estadounidenses. La nueva administración del presidente estadounidense Joe Biden ha dado pocas pistas hasta ahora sobre cuáles son sus planes en el país asiático. Una opción sería dejar una pequeña fuerza antiterrorista en el país, donde todavía tienen presencia los talibanes, Al-Qaeda y el Daesh. Se están considerando todas las opciones, explica Douglas Jones, embajador en funciones de Estados Unidos ante la OTAN, pero por ahora no se ha tomado ninguna decisión. Estamos comprometidos, al igual que los aliados, con el proceso diplomático que se está llevando a cabo en estos momentos. Es la mejor oportunidad para llegar a una solución duradera en Afganistán y todos los aliados la apoyan. Varios líderes europeos han elogiado a Biden por su promesa de reorientar las relaciones con la OTAN. Con el nuevo secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, Estados Unidos está decidido a volver a comprometerse con la OTAN de forma constructiva. Por ejemplo, los planes de Trump de reducir el número de tropas estadounidenses en Alemania ya han sido archivados por Biden.
El movimiento de desobediencia civil continúa en Birmania este miércoles tras la tercera noche de apagón de Internet, con una nueva jornada de protestas masivas en contra del golpe de Estado y ante el temor de una dura represión de las fuerzas de seguridad. Los cortes de Internet y la presencia del ejército en las calles de Rangún, la antigua capital y ciudad más poblada del país, mermó la afluencia en las manifestaciones a principios de semana ante el temor a detenciones, ya que los soldados utilizarán la violencia para aplacar el movimiento. Líderes estudiantiles y activistas han convocado este miércoles una manifestación masiva en la Universidad de Rangún para protestar por el levantamiento militar del 1 de febrero y pedir la liberación de la líder electa Aung San Suu Kyi. Coches de particulares, taxis e incluso un autobús fueron abandonados en mitad del asfalto para bloquear algunas de las principales calles de la ciudad e impedir el paso de los vehículos de la policía o el ejército. Desde el golpe de Estado, al menos 452 personas han sido detenidas, incluidas 35 que ya han sido liberadas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Mientras, la líder birmana Aung San Suu Kyi permanece bajo arresto domiciliario en Naypyidaw, la capital, acusada por los cargos de importación ilegal de un dispositivo telefónico y vulnerar supuestamente la ley de desastres naturales, delitos que acarrean largas penas de prisión. La Junta Militar ha justificado la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi.
La policía italiana detuvo a 45 personas en dos operaciones diferentes contra la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, en un nuevo golpe contra el grupo de crimen organizado más poderoso de Italia. En la primera redada llevada a cabo esta madrugada, los agentes arrestaron a 28 personas en diferentes regiones del país, además de incautarse de más de 6 millones de euros en bienes instrumentales en una operación denominada Metameria. A los arrestados se les acusa de delitos de asociación delictiva de tipo mafioso, blanqueo de capitales, extorsión y registro ficticio de bienes. La investigación se inició tras la salida de prisión y el posterior régimen de arresto domiciliario del jefe y organizador del clan Barreca que opera en el distrito de Pelaro, Bocale y otras áreas vecinas del sur de la región de Calabria. En la segunda operación, contra el clan Forastefano de Catanzaro, en Calabria fueron detenidas 17 personas acusadas de asociación mafiosa, blanqueo de capitales, extorsión y reclamación falsa de activos tras una investigación que duró más de 3 años. Este golpe a la mafia calabresa se produce poco después del inicio del macroproceso judicial histórico en la región contra esta organización criminal que tiene como imputados a 474 mafiosos, de los cuales 119 están fugados.
La tormenta invernal que avanza desde el centro y sur hacia el noreste de Estados Unidos ha causado ya la muerte de al menos 14 personas, dejado a millones sin electricidad y obligado a cancelar más de 5.100 vuelos comerciales. El temporal, que amenaza con impactar sobre unos 200 millones de habitantes, es aún más fuerte en el sur del país, donde las viviendas y edificios comerciales no están construidos para retener el calor. En Texas, unas 4,3 millones de personas permanecen sin suministro eléctrico desde el lunes y se han registrado apagones que afectan a más de 100.000 suscriptores en Oklahoma, Luisiana, Kentucky y Virginia Occidental. También ha habido apagones que afectan a más de 3,4 millones de personas en Nuevo México, Mississippi, Alabama, Arkansas, Kansas, Dakota del Sur, Carolina del Norte, Illinois y Ohio. Estas tormentas han causado registros de temperaturas bajas sin precedentes en varios lugares del país y muchas ciudades han tenido las temperaturas más frías en décadas. En Dallas, con 18 grados bajo cero, han tenido su temperatura más baja desde 1930. En Illinois, en el aeropuerto Midway, los residentes se abrían paso entre la nieve que alcanzó los casi 500 milímetros. Los apagones y las dificultades para el tránsito en calles y autopistas cubiertas por el hielo también retrasan la administración de las vacunas contra la COVID-19, una pandemia que ha causado ya más de 485.000 muertes en Estados Unidos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y recibimos a continuación a nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Tíbet en el techo del mundo. El Tíbet es la región más alta de la Tierra, con una altitud media de 4.900 metros y está situada en la llamada meseta tibetana al noreste de la cordillera del Himalaya, en Asia. Es la patria del pueblo tibetano y en él residen otros grupos étnicos como los pueblos Momba, Qian y Loba, así como otras etnias chinas. Si bien no es un estado-nación en el sentido moderno, el Tíbet ha mantenido una cultura, un lenguaje escrito y hablado y una religión únicos en el mundo durante siglos. Según los restos arqueológicos encontrados, se supone que los primeros habitantes en el Tíbet llegaron hacia el año 10.000 a.C. Sin embargo, debido al carácter nómada de esas tribus, no fue hasta el año 300 a.C. cuando empiezan a tener una clara presencia. Aquellos primeros habitantes del Tíbet fueron un pueblo de pastores de cabras y ovejas. Hacia el año 100 a.C. aprendieron a regar la tierra y a cultivar arroz y cebada, así como a criar rebaños de ganado mayor. Ya en el siglo 6 d.C., el Tíbet se dividió en diferentes reinos y adoptó una forma de escritura basada en la escritura india. A principios del siglo 7 d.C., el Tíbet se convirtió en un estado unificado, altamente civilizado entre la India y China. La religión más antigua del Tíbet se llamaba Bon. Era una religión chamánica. Sus seguidores creían que había espíritus buenos y malos por todas partes en la naturaleza. Los chamanes podían comunicarse con los espíritus y actuar como intermediarios. Sin embargo, en el siglo VIII, el budismo fue introducido en el Tíbet desde la India y el primer monasterio budista fue construido en Samye en el año 779 d.C. La religión Bon no murió, pero adoptó muchas enseñanzas budistas, en tanto el budismo tibetano también adoptó creencias Bon. A principios del siglo XIII, los mongoles conquistaron un vasto imperio en toda Asia y en 1207 sometieron al Tíbet. La injerencia mongol duró varios siglos, pero los conquistadores llegaron a convertirse al budismo. En 1720 surgió para el Tíbet un enemigo mucho mayor y que ha perdurado hasta hoy día. En ese entonces, China estacionó tropas en territorio tibetano y los chinos comenzaron a verse a sí mismos como los señores del Tíbet. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y China se disputaron la influencia sobre el Tíbet en sucesivas invasiones armadas y posteriores tratados. Ya en las décadas de 1920 y 1930, se hicieron algunos intentos de modernizar el Tíbet, pero siguió siendo un país tradicional y muy aislado. Por casi 40 años el Tíbet disfrutó de una independencia de facto,
pero la victoria de los comunistas en China en 1949 puso fin a este paréntesis en la historia de esta región del Himalaya. El 7 de octubre de 1950, miles de tropas chinas, enviadas por Mao Zedong, ocuparon el Tíbet. Tras 8 meses de ocupación por el ejército chino, el Dalai Lama, principal líder tibetano, entonces con 15 años de edad, rubricó el polémico Acuerdo de los 17 Puntos, un documento que oficializó la anexión del territorio a China, la cual fue firmada el 23 de mayo de 1951 y es para la mayoría de los tibetanos una trágica fecha que ha dejado gran descontento popular. Con la ocupación china, las tensiones en el Tíbet se intensificaron gradualmente hasta que el 10 de marzo de 1959 dio inicio la primera gran rebelión del pueblo tibetano en rechazo al dominio chino, un levantamiento popular que dejó decenas de miles de muertos. Tras la brutal intervención del ejército chino y 2 semanas de violentos enfrentamientos, la rebelión fue aplastada y el Dalai Lama tuvo que exiliarse en India. A lo largo de los años siguientes, cualquier forma de protesta en el Tíbet en contra de Pekín ha sido fuertemente reprimida. El Tíbet, descrito en el año 1624 por el jesuita portugués Antonio de Andrade como un lugar de inigualable hermosura, fue adquiriendo en el imaginario occidental un aire misterioso y legendario. El Tíbet se convertía a golpe de novela y libros de viajes en un lugar ancestral donde supuestamente cualquiera podía hallar paz y seguridad. Novelas como Horizontes Perdidos, de 1933, escrita por el autor británico James Hilton, son ejemplos de esa propensión a considerar el techo del mundo como un lugar idealizado, y así nos dice al inicio de su obra. En aquellos días de guerra y rumores de guerra, ¿alguna vez soñaste con un lugar donde hubiera paz y seguridad, donde la vida no constituya una lucha, sino un gozo vivo? Hoy día la magia y el encanto ancestral de este maravilloso sitio, ubicado en la cima del mundo, sigue existiendo, pero perturbadas por los excesos del totalitarismo hegemónico de China. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La triste noticia pasó como una nota más entre la multitud de informaciones de este martes. La Guardia Costera de Estados Unidos localizó en el mar los restos de una rudimentaria balsa en la cual 10 cubanos trataban de llegar a los cayos de la Florida. Asimismo, ese cuerpo naval informó que continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes. Por otra parte, se informaba que los familiares de un grupo de 22 cubanos que zarparon desde la Isla de la Juventud el pasado 29 de noviembre a bordo de una embarcación conducida por 3 lancheros mexicanos que supuestamente los llevarían a Cancún, México, están desesperados, pues desde que ellos salieron de Cuba no han sabido más nada. Otra información, algo mejor que las anteriores, da cuenta de que 2 hombres y una mujer, cubanos todos, fueron rescatados la semana pasada de un islote deshabitado en las Bahamas, donde sobrevivieron durante 33 días alimentándose de cocos, caracoles y ratas. No se sabe si salieron de Cuba ellos 3 solamente o si formaban parte de un grupo mayor. Tampoco se sabe si los 3 náufragos sobrevivientes serán devueltos a Cuba. Muerte, tragedia, decepción, riesgo baldío, eso es lamentablemente lo que espera en los tiempos actuales a los que desesperados optan por salir de Cuba como balseros, por el estrecho de la Florida o el Golfo de México, o como andantes a través de las fronteras de Latinoamérica cruzando selvas y pantanos. En la mayor parte de los casos, los que logran sobrevivir son devueltos a Cuba. ¿Vale la pena? No lo hagas, por favor. Es menos riesgoso luchar por el cambio en Cuba que terminar en el vientre de un tiburón.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.